Muy bueno. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenos días. Bien. Vamos a iniciar la sesión del día de la fecha, siendo las 9:14 del día 7 de septiembre, con la presencia de 9 concejales, la ausencia transitoria de los concejales Martínez Infante y Claudia Contreras, que son integrantes de la mesa 6 de septiembre, quienes se encuentran inaugurando el curso de mi primera licencia, que se van a incorporar en unos minutos más a la mesa, son las sillas que están acá. Además de darle la bienvenida a los colaboradores, también le vamos a dar en particular bienvenida al Colegio San Esteban, al quinto C, ¿está bien así? Quinto C, quinto comercial, a las profesoras o a los profesores que están acompañando. Estamos en la sala de sesiones del Consejo Municipal, esta sala donde se lleva adelante la sesión, donde ustedes tienen un programa que se llama Orden del Día, con diferentes puntos. Este Consejo Municipal, como seguramente algo han estudiado, se compone de 11 concejales, que tiene que ver con el censo, el último censo del 2010. Y ahí se distribuye la composición. En este momento somos 3 bloques. El bloque del Frente para la Victoria, si quieren saludar, gente. Bloque PRO, Cambiemos, ahora me dicen. Y el bloque Juntos Somos Bariloche. Bien, nosotros estamos alrededor de una mesa. Era como originariamente nacieron los consejos. Hoy los cuerpos deliberativos tienen una composición mayor. Aquellos tienen bancas. Por eso es que no están alrededor de una mesa y por eso ustedes van a escuchar el término sobre tabla, porque en realidad la tabla es esta mesa que está aquí, que nos aglutina. Para ser concejal, han visto los requisitos, muchos de ustedes en pocos años más van a cumplir 21 años de edad, así que van a poder ser concejales. Es importante que vean el trabajo legislativo, además de la sala de esta mesa se usa también para juntarnos en las comisiones. Los proyectos que ingresan, ustedes van a encontrar 2 tipos de proyectos. Los proyectos ingresan, que son los que se presentaron hasta las 14 horas del día martes, es decir, hace 2 días atrás. Y ahí van a tomar estado parlamentario, lo que se llama, van a ingresar al Consejo 19 proyectos, de los cuales algunos van a ser tratados sobre tablas, que es un acuerdo que se hace los días miércoles en comisión legislativa con los presidentes de los bloques. Y los que no sean sobre tablas van a las diferentes comisiones, las comisiones especiales que se trabaja los días lunes, el resto de los días de la semana se trabajan en diferentes comisiones, y por eso también van a encontrar en el punto 6 del orden del día el tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, que son aquellos proyectos, en este caso 5, que han pasado por las diferentes comisiones y llegan a la sesión. Bien, y volveremos al punto 7, que son los que se tratan sobre tablas. Es decir, en primer lugar, cuando nosotros, sin discusión, solamente con el título, demos ingreso a los proyectos y aprobación de sobre tablas, significan que ingresan a la sesión, no que están aprobados, sino que hay que volverlos a tratar, y algunos van a requerir 2/3 de los votos, es decir, 8 votos o 7 votos, de acuerdo a la presencia y la cantidad de integrantes, y otros 6 votos. Así se compone entonces la organización de este orden del día, que es el programa que tenemos en el día. Bueno, entonces, dicho esto, y a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, seguimos exigiendo la búsqueda y la aparición de Santiago Maldonado. Ya hemos hecho 2 comunicaciones en este cuerpo, y seguimos entendiendo que es importante que el Estado esté más que presente en todo lo que viene, sobre todo por las sospechas que tiene que involucrar a las fuerzas de seguridad. Esto complica más todavía la situación del Estado, así que creemos, como concejales y vecinos y representación a los barrios, que tenemos que levantar la voz cada vez más. Bien, en el primer punto que tenemos, que es informe de presidencia, les comento algo que hemos iniciado en la legislativa de ayer, que es el proceso de despapelización. Nosotros habíamos dictado la ordenanza. Este proceso de despapelización nos va a llevar un análisis durante un tiempo. No es que todo lo que hayamos decidido ya es definitivo, sino que vamos analizando. Empezamos con los dictámenes de comisión, con el empezar a incorporar la hoja 4 en la presentación de proyectos, como hay un decreto nacional ya del 2015 y también se implementa en la justicia. El doble FAS, que esto también está en el nuevo expediente que electrónico y lo que se va a hacer fuera por el expediente electrónico en muchas organizaciones, muchos organismos nacionales o provinciales, también se incorpora la doble faz, serán elementos que nos llevarán a poco a poco a intentar despapelizar este Consejo Municipal, así que todos los bloques vamos a ir ahí. También invito a los asesores y colaboradores, que son los que día a día trabajan, seguramente es proporcionar la inversión en tecnología que tengamos que hacer en materia de despapelización. Bien, vamos al punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Señores concejales, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para recordar y traer, digamos, a esta mesa lo que fue la celebración el pasado 4 en relación al Día del Inmigrante, que fue muy sentido, en ese sentido, con la participación de integrantes de las diferentes colectividades de la ciudad, de las diferentes representaciones, digamos, de inmigrantes de la ciudad, con diferentes actos a lo largo del día, un poco rememorando y recordando aquella primera disposición que realizara el triunvirato en su momento y que de alguna forma empezaba a reconocer y a abrir las puertas en nuestra nueva nación, en nuestro nuevo país, para el ingreso y para la permanencia, digamos, de las corrientes inmigratorias que tanto de alguna forma han enriquecido la diversidad, digamos, de y la pluralidad que ya tenía contado nuestra tierra, pero que naturalmente han volcado sus conocimientos, han volcado sus saberes, sus costumbres, sus arraigos personales, familiares, y han de alguna forma ayudado a forjar la historia que hoy nos toca vivir, tanto europeas como de otros lugares del mundo, y con énfasis también en las comunidades latinoamericanas, de nuestros países vecinos, que naturalmente también por una cuestión de convivencia territorial nos unen lazos también mucho más fuertes y mucho más cercanos. Así que recordar, homenajear a todos los vecinos que de alguna forma hoy conviven en nuestra ciudad y tienen un arraigo, digamos, de la inmigración, cualquiera sea sus corrientes o sus formas, y poder en ese sentido tener presente esa pluralidad y esa riqueza, digamos, cultural, intercultural y étnica que nuestro país de alguna forma puede reconocer frente al mundo en una situación actual a nivel mundial que a veces no se caracteriza por la pluralidad, sino justamente al revés, por cerrar fronteras y cerrarse a cuestiones que nada tienen que ver con el respeto de los derechos humanos o la pluralidad respecto del otro. Así que recordar esa fecha y homenajear a todos los vecinos que lo merecen y mucho. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. El día 5 de septiembre próximo pasado se conmemoró el Día Mundial de la Mujer Originaria, establecido así en honor a esta guerrera aymara que fue Bartolina Sisa, ¿no? Que su lucha y su oposición a la dominación española hizo que esta mujer fuera tan cruelmente asesinada y sacrificada como medida ejemplificadora para los demás, ¿no? Que luchaban y resistían la conquista española en los territorios del pueblo aymara. Y más allá de este reconocimiento a Bartolina, es un día de reflexión. Las mujeres originarias compartimos derechos con mujeres de todas las culturas y de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero a la vez tenemos aquellos específicos que tienen que ver con nuestra pertenencia a un pueblo cultural, a un pueblo originario específico. En ese sentido, ha habido muchos logros en muchos aspectos por tantas mujeres de organizaciones de pueblos indígenas que permanentemente están levantando sus voces y están pidiendo el respeto a la identidad, el no ser captadas, digamos, de alguna manera por su pertenencia étnica y cultural, por sus costumbres, por su cosmovisión, por su filosofía de vida. Este respeto a la identidad que hace a la pluralidad de cualquier sociedad. Nosotros acá en San Carlos de Bariloche vivimos en una sociedad pluricultural, plurinacional. Es una de las ciudades, creo, que de la República Argentina donde más claramente se ve esto. Entonces, en lo personal, siendo descendiente de dos pueblos indígenas, y sobre todo que es la primera vez que públicamente voy a nombrar a mi abuela Margarita Marín, en nombre de ella homenajear a todas y entender que la diversidad cultural que nosotros tenemos en nuestra ciudad debe ser motivo de enriquecernos como sociedad, de que esta diversidad no sea un motivo de segregación, que no sea un motivo de discriminación, que no sea un motivo de xenofobia, sino que sea un motivo que como sociedad nos haga sentir orgullosos de que tenemos distintas maneras de ser, de pensar, de vivir, de construir nuestra identidad, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos con nuestra cosmovisión y filosofía, y que esto de ninguna manera tiene que ser para separarnos, sino para entender que en esta pluralidad, en esta diversidad, podemos enriquecernos todos y ir construyendo todos los días esta interculturalidad que nuestro municipio ostenta o pretende, construirla entre todos y entendiendo esta riqueza que significa que tantas culturas puedan estar en un mismo lugar y puedan compartir y puedan aprender una de otra como ha sido en la antigüedad con muchos otros pueblos que han venido de otros lugares del mundo y han podido mantener una relación, lazos fuertes y afectuosos con los pueblos indígenas de toda América. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Shelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería comentar una situación que se vivió estos días, ayer en particular, o antes de ayer, en la ciudad, que tiene que ver con el transporte público y las personas con discapacidad. Me gustaría poner en contexto o traer lo histórico, digamos, que ha tenido este tema a lo largo de los años. Me acuerdo cuando a través del decreto 38, creo que en 2004, se dio una vuelta de tuerca todo lo que tenía que ver los pases para que las personas con discapacidad viajaran de manera gratuita, y a través de ese decreto se liberó, digamos, la posibilidad tanto en el transporte urbano como interurbano para que no hubiera un motivo específico por razones médicas o muy específicas para viajar, sino que se ampliara para todo tipo de viaje recreativo, todo en una verdadera equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. A partir de ese momento hubo muchas características, idas y venidas con el tema de los pases, pero en líneas generales se acordó que el dictamen de discapacidad y el documento eran los documentos válidos para viajar tanto en el transporte urbano como interurbano. Si fotocopia, si original, si plastificado, si no plastificado, si con pase, si sin pase, digamos, fueron todas características de determinados lugares o de ciudades que iban adhiriendo en parcial o totalmente a aquel creo muy buen decreto 38. Después ese decreto se derogó y se mantiene la ley vigente, la ley anterior, digamos, pero se mantuvieron esos derechos en cuanto a la gratuidad del viaje para las personas con discapacidad. Mantenemos un conflicto ahí con el tema de los cupos en los viajes, en los pasajes interurbanos, que bueno, espero que de a poco se pueda seguir trabajando. Pero en cuanto al transporte urbano de pasajeros, me parece que tenemos que poder mantener los derechos que estas personas, las personas con discapacidad tienen. Y si bien el tema de fondo creo que merece un análisis profundo y una discusión entre todos con vocación de paz social, para que no haya abusos de ningún tipo, me parece que tenemos que, por lo menos al momento, no innovar hasta que esa discusión se dé en profundidad y se proponga una alternativa para que las personas con discapacidad y sus acompañantes puedan estar tranquilas en cuanto a su viaje urbano en la ciudad de Bariloche. Al respecto, nosotros desde el bloque Juntos Somos Bariloche estamos presentando una nota al Ejecutivo pidiendo esto y queremos invitar a los otros bloques a que la firmen junto con nosotros porque nos parece que es un tema que nos involucra a todos, que creo que en el fondo, tanto en el fondo como en esto puntualmente, estamos de acuerdo. Y también los invito a que demos esa discusión porque tampoco nos parece que un chofer, por cumplir una normativa que o una línea de trabajo que le dicen, tenga que sufrir la agresión por parte de una persona que está haciendo, en este caso, un abuso de un viaje que no corresponde, porque si va como acompañante de una persona con discapacidad, la persona con discapacidad se baja, la persona deja de ser acompañante de esa persona con discapacidad y es una situación clara de abuso y encima seguida de una agresión. Por lo tanto, nos parece que no esa agresión, por supuesto, la repudiamos, pero no queremos dejar de lado el tema de la necesidad de no innovar hasta que, sea con la tarjeta SUBE o con la manera que sea, pero que esté claro, comunicado, que sea muy, muy abarcativa la comunicación y que sea sobre todo consensuada y discutida por todos nosotros. Gracias, presidente. Bueno, la nota, si quieren, está a disposición, la tengo acá. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que muchas cosas para comentar hoy, pero quisiera comenzar recordando a una compañera que falleció el fin de semana, Susana Pacheco, una militante de la multisectorial contra la represión y la impunidad, una militante de toda la vida por los derechos humanos y que ha sido una compañera importantísima en luchas necesarias que hemos tenido que dar en nuestra ciudad, como es la denuncia frente al asesinato de Nicolás Carrasco, de Sergio Cárdenas y de Diego Bonnefoy, como una de las tantas causas en las que ella estuvo fuertemente involucrada. En el último tiempo nos compartíamos el espacio del Comité por la Libertad de Milagro Sala junto a Susana, así que recordarla, y se nos fue el fin de semana una luchadora que vamos a necesitar y también en un contexto en el cual es necesario fortalecer estas luchas en defensa de los derechos humanos y en contra de la represión y de la impunidad. Por otro lado, quería no dejar pasar, sumarme a las palabras de inicio de Diego Benítez y no dejar pasar que el 30 de agosto fue el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada y que nos encuentra en un momento tremendo de nuestra historia de la democracia, quizás en el peor momento de la historia de la democracia, en un contexto donde no solamente Santiago Maldonado sigue desaparecido, forzado, en manos de la gendarmería, que los últimos testimonios que se suman a la causa son claves para dar lugar a esto que veníamos diciendo y denunciando, y es que a Santiago se lo llevó la gendarmería del territorio de Cusamen y a partir de ese momento está desaparecido, forzado. Pero también en un momento donde vemos el negacionismo y el encubrimiento de esto, ¿no? Hoy se cumplen 37 días de la desaparición de Santiago y recién en los últimos dos días el gobierno nacional, el gobierno provincial de Chubut comienzan a intentar acercarse a la familia, a intentar colaborar en la causa, a intentar de alguna manera aceptar lo que muchos y sobre todo lo que la familia de Santiago Maldonado viene diciendo desde hace 37 días, y es que a Santiago se lo llevó la gendarmería y que el Estado es responsable. Realmente también hemos visto cuando se abrió el secreto de sumario, el escaso avance en la investigación en este sentido, el fuerte rol que ha tenido que tener la familia víctima también de la desaparición forzada de un familiar, que realmente han sido quienes han, junto a los organismos de derechos humanos, junto al CELS, movido la causa, los testimonios, acompañado a los testigos a declarar frente a una ausencia total de compromiso del Poder Judicial que necesariamente tenemos que analizar en un marco y en un contexto general de negacionismo y de intento de encubrir, que ha sido clave en las palabras de la ministra Bullrich en reiteradas oportunidades, defendiendo y protegiendo a la gendarmería cuando era la principal sospechada del hecho, en lugar de desarrollar su rol como ministra de Seguridad, de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de hacer las investigaciones necesarias al interior de la gendarmería y también el corrimiento de los responsables políticos y de quienes estuvieron en el momento de la persecución a la comunidad y de la represión que terminó con un desaparecido forzado que es Santiago Maldonado y de quien exigimos su aparición con vida. Han circulado en el día de ayer una foto del gobernador de Río Negro junto a la ministra. Se habló poco del contenido, por lo menos yo pude encontrar muy poco del contenido de esa reunión. Espero realmente que haya sido una reunión en la cual el gobernador haya planteado la necesidad de aparición con vida de Santiago y la necesidad de fortalecer todo el proceso de búsqueda, que también viene siendo muy muy débil y realmente sospechosamente débil el proceso de búsqueda para garantizar la aparición con vida, como también el proceso de investigación. Así que la verdad coincido con el presidente de este cuerpo que tenemos que levantar cada vez más la voz porque estamos ante un hecho gravísimo en materia de derechos humanos y estamos ante una familia de nuestra ciudad destrozada por la desaparición de su hermano, como es la familia de Sergio Maldonado y de Andrea, y que realmente debemos acompañar como representantes de la ciudad. Y que además de ser víctimas de la desaparición de su hermano, están siendo víctimas y casi lo categorizaría como de violencia institucional frente a la falta de respuesta de los jueces, de la fiscal que no los recibe, del Estado que los vulnera, que los criminaliza. Así que todo lo que podamos hacer en este sentido y todos los pronunciamientos que podamos tener. Por otro lado, hoy es un día clave, el Senado está debatiendo y tiene que tomar una decisión en relación a la prórroga de una ley central, que es la 26.160. Ya en la sesión pasada, por autoría de la concejal Painefiri y del bloque de Juntos nos hemos pronunciado al respecto y en la necesidad de generar esta prórroga. Realmente, entender que la ley 26.160 y la garantía de los relevamientos territoriales de las comunidades indígenas y de la protección de los territorios frente a posibles desalojos del Estado cobran una tremenda relevancia en un contexto en el que hemos visto en los últimos meses criminalizar las luchas de los pueblos originarios, en la que hemos visto en los últimos meses y cuyo caso emblema es la Pulofen Resistencia Cusamen, pero que también ha sucedido en otros territorios, incluso en otras provincias y en otras zonas del país, la criminalización, la estigmatización, y esperemos que todo este escenario de criminalización y represión y persecución no sea un escenario creado para luego no prorrogar una ley necesaria, para luego comenzar un proceso de desalojo de las comunidades de los territorios originales y los territorios que tradicionalmente ocupan, que es lo que esta ley 2660 resguarda, y que no tengamos que encontrarnos en un par de meses, teniendo que lamentar que los pueblos originarios van perdiendo los territorios que ocupan en manos de los terratenientes y de los intereses inmobiliarios. Así que seguramente en este momento, en la sesión del Senado o en el marco de este día, va a estar discutiéndose este tema, y de verdad a veces no sabemos cuánta implicancia tienen las comunicaciones que generamos desde este cuerpo, pero esperamos que la nuestra, y sobre todo la que se ha generado en relación a la ley 2660, sea realmente escuchada y considerada. Por otro lado, y para continuar con lo que planteaba el concejal Ávila en relación al día de la inmigración, al día del inmigrante, que se conmemoró el 4 de septiembre, también sumarme a este reconocimiento y a este día importante y al orgullo que genera ser parte de un país que ha sido siempre receptivo de sus inmigrantes, pero también reconocer los avances y retrocesos en materia de políticas inmigratorias, y en ese sentido resaltar una ley que es clave, una ley que se generó, que se promulgó en enero del 2004, que es la ley 2587, una ley que fue producto de la voluntad política del presidente Néstor Kirchner, pero que fue realmente acompañada por todo por la oposición en su momento, y entendiendo que la anterior ley inmigratoria era una ley aprobada, restrictiva y aprobada por Videla durante la dictadura militar, y que era necesario generar una nueva política inmigratoria donde comiencen a contemplarse todos los derechos humanos de los migrantes, que en el marco de los años que habían pasado entre la dictadura militar y el 2004 habían ido siendo reconocidos a través de los pactos internacionales. Esta ley 25871 es la ley que garantiza el acceso a la salud y a la educación y a un trato igualitario de los migrantes en nuestro país, y es la ley que permitió generar un programa de documentación importantísimo, que fue el programa Patria Grande, programa a través del cual se documentaron la mayor cantidad de inmigrantes en nuestro país, un programa pensado sobre todo para la documentación de extranjeros del Mercosur, de nuestros inmigrantes vecinos más cercanos, y realmente plantear con muchísima preocupación que ha habido un decreto, el decreto 70 del 17, un decreto firmado por Mauricio Macri, donde restringe algunos de los derechos que los inmigrantes habían adquirido, modifica esta ley 25871, aumenta las causas de denegación de residencia, aumenta las causas de expulsión, y pone en riesgo el debido proceso de los migrantes frente a situaciones de denegación de residencia y expulsión, porque limita los plazos para que puedan hacer sus descargos y acorta los tiempos de defensa cuando existe una situación en la cual se deniega una residencia y se plantea una expulsión. Vemos nuevamente cómo el Gobierno Nacional modifica a través de decretos leyes fundamentales, y entendiendo el espíritu de la ley 25871, realmente, como hemos visto en otras leyes que se ha hecho durante estos meses de gobierno de Cambiemos, se violan los espíritus de las leyes a través de decretos que modifican cuestiones claves. Entonces, en este marco, creo que también conmemorar el Día del Inmigrante nos implica pensar en esta línea de retrocesos de derechos humanos que venimos viviendo, como también, y los invito a revisar el decreto 70 del 17 y también las críticas que Amnistía Internacional ha hecho al respecto, como también los derechos humanos de los migrantes que habían sido reconocidos a través de esta importante ley en el 2004, van siendo vulnerados junto a otros derechos humanos que vamos perdiendo en manos del gobierno de Cambiemos. Por último, acá me pasan la nota, yo quería referirme también al tema del transporte público. Nosotros hemos hecho un comunicado en el día de ayer donde realmente vemos con muchísima preocupación el tema de la exigencia de las fotocopias del certificado único de discapacidad. Me refiero a la posibilidad de gratuidad del transporte de pasajeros para las personas con discapacidad, que hasta el momento venían circulando con las fotocopias de sus CUD sin tener problemas. Entendemos que hay un problema también de fondo que tiene que ver con la dificultad que es gestionar y generar un certificado único de discapacidad, que claramente debería ser un trámite más simple. Pero en este contexto coincidimos en la medida de no innovar, coincidimos en que es necesario que no se retroceda en esto, que no se generen más exigencias, y realmente repudiamos el hecho de que la Dirección de Gestión de Personas con Discapacidad haya generado un comunicado en el cual defiende a la empresa en su exigencia de generar el original de exigir el original del CUD, y no haya pensado, como estamos pensando ahora colectivamente, en la necesidad de aportar a la cuestión de fondo, de no innovar en este sentido y de sobre todo de exigir lo que hay que exigir, que es que rápidamente se gestione la SUBE, que rápidamente las personas con discapacidad puedan acceder a la SUBE, que es lo que venimos discutiendo desde el pliego del transporte, el contrato del transporte. Así que eso quería referirme en relación al transporte urbano de pasajeros y en las personas con discapacidad. Muchas gracias.
Gracias. Se incorporan a la mesa los concejales Martínez Infante y Claudio Contreras. Ya habíamos anunciado que estaban en mi primera licencia, así que espero que haya arrancado bien el curso. ¿Cuántos inscriptos?
300.
300 inscriptos. Bien, seguimos con el punto 2. Concejal Latapoff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, básicamente dos cuestiones. Una, en el día de ayer mencionar hallaron muerta a Ivana Rosales, una mujer símbolo de la lucha contra la violencia de género, una referente de la región, que al parecer falleció producto de las secuelas que le había dejado los problemas que padecía desde el intento de asesinato de su pareja. Ivana Emilia Rosales fue hallada muerta en su vivienda en Plotier, sufría de epilepsia como secuela desde que su ex marido intentó asesinarla asfixiándola y golpeándola con piedras en la cabeza en el 2002. Ivana, de 41 años, era un símbolo y un emblema de las víctimas de violencia de género en Neuquén. A su ex marido, Mario Garoglio, lo condenaron a apenas 5 años de cárcel. Además, se fugó, nunca lo buscaron y la causa prescribió sin que cumpliera un solo día en la cárcel. Por ese motivo, el caso también es una mancha en la historia judicial neuquina. El caso de Ivana se reflejó en el documental Ella se lo buscó. A Garoglio también lo condenaron por el abuso de las hijas que tenía en común con Ivana. Una de ellas, Maika, se suicidó años atrás siendo adolescente. Su lucha contra la violencia de género, su apoyo a las organizaciones feministas la convirtieron en una referente de la región. Y plantear que no se trata solamente de un homenaje, que por supuesto que lo vale, sino también de seguir bregando y desarrollando políticas de Estado en relación al tema de género. Y digo, aclarar si es necesario, que no se trata solo de cuestiones vinculadas a violencia de género, sino de la conceptualización respecto de la mujer y de todo el colectivo de diversidad y disidencia sexual. Es decir, la violencia de género, por supuesto que es, digo, lo suficientemente grave pero siempre corremos el riesgo de aislar la cuestión o tomar, digamos, la consecuencia y no trabajar sobre el origen, la raíz, la causa, que tiene que ver esencialmente con aspectos de cultura, de educación, también de poder respecto del otro, de su subjetividad, de su identidad, de lo que significa la cosificación del otro y de la otra, que es un requisito psicológico usual para quienes cometen agresiones y homicidios. Y esto también en materia individual y social, digo, ¿no? En general, por dar un ejemplo, ¿no? Suele estar asociado, por ejemplo, a los procesos de genocidio, siempre algún tipo de proceso de cosificación del otro, es decir, de eliminar sus rasgos o características humanas a través del estereotipo o la simple despersonalización o deshumanización. Y esto hace también, está presente en la sociedad, está presente en el sistema judicial, en grandísima medida, en las fuerzas de seguridad y en la sociedad toda. En ese sentido, mencionar que hace 5 días se conoció un informe del juzgado de familia que dice que en el primer semestre de 2017 aumentaron los casos de violencia de género. Pero insisto, es decir, hay un trabajo absolutamente valioso de todo el sistema del Estado, de la línea 102, a partir de los temas de violencia de género. Pero hay todo un trabajo que no es suficiente, que nunca será suficiente hasta tanto y en cuanto este tipo de situaciones desaparezcan, que no se cometan más hechos de este tipo, que tiene que ver con todo un clima y una cultura social, ¿no? Siempre que se perpetran crímenes u homicidios, sean individuales o en escala masiva, siempre debe haber un sustrato, una base, ¿sí?, cultural que otorga, digamos, cierto permiso y cierta legitimidad al prejuicio, a la cosificación del otro. Y eso que es invisible, porque obviamente, digamos, cómo uno culpabiliza, ¿no?, un comentario despectivo o machista o una actitud laxa de segregación, todo eso también contribuye y otorga al perpetrador legitimidad para hacer lo que hace y convicción respecto de lo que está haciendo. Entonces, bueno, recordar a Ivana Emilce Rosales. Por otra parte, retomando el comentario que hizo mi compañera de bloque respecto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, comentar, porque esto tiene mucho que ver con el caso Maldonado, que Naciones Unidas lo que manifiesta es que la desaparición forzada se usa, y leo literalmente, a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, ¿sí? Es decir, Naciones Unidas dice, al sancionar, crear este día, la desaparición forzada no trata solo del caso puntual. Es una táctica, es una forma de establecer el terror, ¿sí? Y manifiesta especial preocupación Naciones Unidas respecto del acoso de los defensores de los derechos humanos, de los parientes de las víctimas, de los testigos y abogados que se ocupan de esos casos, del uso por los estados nacionales de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones. Vale decir, esgrimir la amenaza del terrorismo, del narcotráfico y demás, para en realidad generar disciplinamiento social a través del miedo o del terror, ¿sí? Entonces, es inevitable la conexión y la vinculación con el caso Maldonado, sobre todo porque, de nuevo, Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, consideró que la desaparición de Maldonado exige la acción urgente del Estado para buscarle, localizarle e identificar a los responsables. Y entre otras cosas dice que se tome inmediatamente todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, teniendo en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pulov, presentes durante la acción represiva, miembros que han sido estigmatizados, desacreditados por el gobierno nacional y por numerosos miembros de medios de comunicación afines al gobierno nacional. También Naciones Unidas dice que garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba, y que la gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición. Pero también dice este grupo de trabajo de Naciones Unidas, el comité, perdón, dice que luego de conocer la cantidad de hechos de hostigamiento y represión sobre la comunidad mapuche Pulof en resistencia, que incluye una sucesión de operativos violentos y la realización de actividades de inteligencia ilegal, el comité también pide al Estado que adopte de inmediato, comillas, las medidas cautelares de protección a favor de los familiares del señor Santiago Maldonado, sus representantes y los miembros de la comunidad mapuche Pulof en resistencia, involucrados en su búsqueda que sean necesarias. Digo esto y llamo a la reflexión, ¿sí?, porque en la sesión anterior nosotros presentamos un pedido de comunicación del cual, ¿sí?, de tres artículos nos votaron, ¿sí?, nos votó el oficialismo, el primero, el tercero, el segundo no. El primero pedía la inmediata aparición, el tercero hablaba del respeto irrestricto a las garantías y derechos humanos ante futuros procedimientos. Pero el artículo segundo que decía, se exige al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Abruj, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, y al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Chubut, Oscar Petersen, el cese inmediato de la represión y persecución política a la comunidad LOF en resistencia, departamento Cuyamen, y el retiro urgente de la Gendarmería Nacional del territorio Cuyamen. Llamado a la reflexión. O sea, Naciones Unidas está diciendo también cese a la represión y preservación y protección a los miembros de la comunidad de Cuyamen, cosa que nos votaron en particular, agradecemos la votación en general, pero nos votaron en particular en contra de este punto. Ahora, llamado a la reflexión, básicamente, para tener en cuenta esto. Ustedes también pueden leer, si quieren, interesante también para los alumnos del alumnos y alumnas del colegio, en el diario digital en estos días, publica Santiago Rey una nota, ¿sí?, de un diario que dirigía Osvaldo Bayer hace casi 60 años denunciando el proceso de apropiación ilegal de las tierras de Cuyamen, la expropiación ilegal, el robo, ¿sí?, a la comunidad mapuche de esas tierras. 60 años. 60 años, está en el diario en estos días. 60 años atrás Bayer hablaba de esto, por lo cual también tuvo bastantes problemas en esa zona. Finalmente, quería decir, e insisto en no aislar el caso Maldonado. No lo convirtamos en un hecho policial, en un hecho aislado, en un crimen aislado. La desaparición forzada es un crimen, digamos, de lesa humanidad. ¿Sí? Porque es el Estado el que está usando todo su poder, el monopolio legítimo de la violencia que solo él detenta, una asimetría extraordinaria de poder, ¿sí?, y está cometiendo esa desaparición forzada que, como dice Naciones Unidas, tiene un objetivo que es el amedrentamiento, la vía del disciplinamiento mediante el terror, mediante el miedo. Es parte, a nuestro entender, y está en los fundamentos de ese proyecto que votamos en la anterior sesión, ¿sí?, la idea de que hay una escalada represiva acompañada de una estigmatización a la comunidad mapuche, de una estigmatización a esa comunidad en Cuyamen, ¿sí? Fíjense una cosa, un dato más antes de terminar, pero no menos importante. Hay un proyecto, hoy se puede leer en el diario, hay un proyecto, ¿sí?, de un diputado del PRO que impulsa habilitar a las fuerzas policiales a detener a los manifestantes que protesten encapuchados o porten, comillas, elementos contundentes. La iniciativa del diputado macrista Javier Preto, que en los fundamentos de su propuesta argumentó que en las calles se cometen hechos violentos a diario, aludiendo a las manifestaciones, frente a las que no se puede, comillas, dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Vaya generalización. El proyecto es de abril, pero esta semana Preto lo reflotó promocionándolo con nuevas declaraciones en los medios, ¿sí? Y hay toda una serie de análisis de distintos especialistas en derecho, derecho constitucional y demás, respecto al peligro, ¿no? Porque ¿qué es un elemento contundente, ¿no? sea, va a servir para que la fuerza policial, sin intervención de un juez, diga, bueno, no sé yo, desde un compás, pasando por un palo de una pancarta, pasando, digo, y aparte, digo, también a los encapuchados, ¿no? Es decir, la vestimenta se empieza a convertir en objeto, ¿no?, de criminalización, ¿sí? Entonces, digo, si esto no es parte de una escalada represiva, de un intento de amedrentamiento a la sociedad y de disciplinamiento social, ¿qué es? Entonces, el caso Maldonado, no lo aislemos, porque, digo, hoy por hoy, yo digo, y bienvenido sea todas las voces, ¿no? Todas las voces. Pero hay un montón de gente diciendo aparición con vida de Maldonado, descontextualizando lo que está ocurriendo. Acá, por supuesto que lo primero es que aparezca con vida Maldonado, pero no queremos más Maldonados. Y de nuevo, si no actuamos sobre las causas, van a haber más Maldonados. Porque la violencia institucional y la violencia de la fuerza de seguridad no se ha detenido. ¿Por qué? Porque es avalada e incentivada, porque la línea que vino acá a bajar Pablo Nocetti a la región y a la ciudad. Y eso ya empezó a ventilarse en los medios, aunque muchos conocíamos esto y lo sabíamos, pero esto se está empezando a ventilar, que se instaló y se bajó una línea a la fuerza de seguridad. Y hay una consecuencia, si fue intencional o no intencional, pero hay una responsabilidad del Estado Nacional. Entonces, digo, esto es más que una cuestión de, más allá de las responsabilidades, la dirimirá la justicia. Pero de punto de vista político, es decir, atento a lo que está ocurriendo a nivel político y social en el país y en la región, es momento de detener esta escalada represiva, esta actitud de criminalización de la protesta y de estigmatización de aquello que tiene una perspectiva diferente de la del gobierno nacional. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, un par de cuestiones. Obviamente disiento con los dichos de la concejal Mark y con los dichos del concejal Latapov. Obviamente que también abogamos para que Santiago Maldonado aparezca con vida. Eso no hay ninguna duda. Y estamos muy lejos, como decía la concejal Mark, estamos, me parece, en un buen momento de la democracia, más allá que ella piense algo distinto, y es obvio y es así lo que corresponde, digamos, a su pensamiento y su ideología. Esto es lo peor que podemos hacer, es politizar un tema justamente en un periodo electoral. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es investigar hasta las últimas consecuencias, y la justicia es la gran responsable de esto, con el apoyo del Estado. Están dadas todas las garantías constitucionales. Estamos muy lejos de un terrorismo de Estado. Quienes somos más grandes podemos contarle a los chicos lo que era un periodo de terror, donde justamente se proscribían a los partidos políticos, donde se cerraba el Congreso a fines del 70 y pico, en un periodo de gobierno peronista, pero digamos, no vamos a adentrarnos en eso, porque eso es parte de la historia. Lo que tenemos que hacer es justamente poner a disposición de la justicia todos los elementos. No hay pruebas todavía, son todas presunciones, para que Santiago Maldonado aparezca con vida. Se han apartado gendarmes, se han obtenido más de 60 o 70 celulares de la fuerza, en las cuales se están haciendo cruzamientos entre ellos para ver justamente si hay alguna responsabilidad. Se han tomado declaraciones, ayer algunos testigos, con dichos y presunciones de que se ha visto a Santiago Maldonado llevarlo, que se lo ha llevado por la fuerza a la gendarmería. Esto no tiene que ver con la represión, ni con la falta del Estado de Derecho, que estamos muy lejos de eso. Nuestra democracia, si bien es joven, no quiere estar cercano a esos tipos, a ese tipo de experiencia que ya hemos tenido en el pasado y que repudiamos todos los partidos políticos, del color que sea y de la ideología que tengamos. Para referirme al día del inmigrante. Hola. ¿Se escucha? Obviamente nosotros también celebramos ese día. Todos somos en su gran mayoría hijos de inmigrantes. Yo escuchaba lo que decía la concejal, que le daba vergüenza a los terratenientes. Yo recuerdo como terratenientes en esta última época, Lázaro Báez, la misma familia Kirchner, digamos. Eso no lo... Repudiando el decreto presidencial que decía que estaban vulnerándose los derechos de los inmigrantes. Yo celebro todos los inmigrantes que hemos tenido en nuestro país y que han hecho grande esta patria y que nos han dejado un legado de crecimiento, de intentar unir esas viejas antinomias y poder desarrollar un país como realmente todos merecemos, digamos. Me parece que hay que poner la prueba hacia adelante, pensar en el futuro, pensar en que el país puede salir adelante con la conjunción de todas las fuerzas políticas y de todas las miradas que tengamos en la sociedad. Y por último quería referirme a la ley que se votó la semana pasada con respecto a la negativa de instalar una planta nuclear en nuestra provincia. Me parece que se perdió una gran oportunidad de una inversión. Esto ya es cosa juzgada y está fuera hasta de la agenda, pero me parece que tenemos que mencionarlo porque se perdieron prácticamente 4.000 puestos de trabajo en la construcción, para la construcción de esta planta, 700 puestos permanentes para trabajar en esa planta, o sea, 700 familias, y una inversión de 8.000 millones de pesos aproximadamente, era la inversión más grande que iba a recibir la provincia de Río Negro en esta materia. Y hubo muy pocas voces referidas a este tema en una ciudad que ha sido la matriz del desarrollo nuclear en el país, como los chicos sabrán, en la isla Huemul, allá por la década del 50, en el proyecto, un proyecto del gobierno de General Perón, con científicos traídos de la posguerra, intentaron desarrollar un proyecto nuclear en la isla. Ese proyecto fue finalizado y dio origen justamente a la creación de la CONEA. CONEA que hoy obviamente es la que rige toda la normativa y todo el desarrollo en materia nuclear. Tenemos dentro de nuestra ciudad un reactor de estudios. Y también el INVAP tiene una planta de enriquecimiento de uranio a 70 kilómetros de aquí. Con todas estas cuestiones que podemos mencionar, me parece que hubo muy pocas voces de los científicos locales, tanto de la CONEA como del INVAP. Del INVAP solo pude rescatar un artículo del ex gerente general que dice en su copete... El gerente general de investigaciones aplicadas, Héctor Otegui, destacó que era muy trascendente la decisión estratégica de instalar en la provincia y desde lo socioeconómico impecable. La senadora Odarda, en cambio, dijo que es tenebroso y que no se puede basar solo en el dictamen del gobernador. Y algunas otras cuestiones mínimas que mencionó. Y ayer el representante, justamente del directorio, quien representa a los trabajadores del INVAP, Cristian Tizot, también mencionaba en un medio digital, uno de los miembros del directorio de INVAP se refirió a la ley votada el viernes pasado en rechazo a la instalación de una central nuclear de Río Negro y celebró que se haya incorporado al artículo 2, que deja una puerta abierta para las actividades que se lleva a cabo en la empresa. Reconoció que pudo haber faltado una mayor información a la comunidad sobre la actividad nuclear y enfatizó que utilizada con responsabilidad no tiene mayor peligro que otras actividades. Digamos, esto hace referencia porque la ley tiene dos artículos. En su primer artículo lo que hace es no permitir la instalación de ninguna planta nuclear y en su segundo artículo sí permite la instalación de alguna planta nuclear con baja potencia. Lo cual, obviamente, hay grandes contradicciones en este tema. Lo único que yo quería resaltar es esta gran oportunidad que la provincia de Río Negro tenía con la incorporación de 8.000 millones en todo su circuito productivo y la pérdida de empleo, sobre todo en trabajadores de la construcción, en el armado de esta planta, que bueno, ya a partir de la ley pasó a ser una anécdota. Así que esto me parece que nos llama a la reflexión para que en algún otro momento, cuando la provincia tenga la posibilidad de tomar proyectos de esta envergadura u otros, tengamos la capacidad para, primero, generar una consulta popular o dar la mayor información posible. Lo que a mí, en lo personal, me llama la atención es que toda la comunidad científica, que es mucha en nuestra ciudad, no haya realmente alzado las voces, como en algún momento lo hicieron, en contra de otros proyectos o a favor de otros proyectos. Nada más, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adhiero a gran parte de las palabras, las que han expresado mis compañeros sin duda. Creo que el tema de discapacidad ha sido también descrito con profundidad y va a salir una nota de este cuerpo.
Ya salió.
Ya salió. Qué velocidad. Recién la firmé acá. Largos alegatos también. Pero bueno, septiembre es un mes en la historiografía argentina que tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Yo voy a resaltar, lamentablemente, las malas. Ya vamos a tener lugar para las buenas más adelante, porque estamos hablando en un marco de la democracia, estamos hablando de diversidad y de reconocimiento de las diferencias, y creo que es uno de los valores que nuestra sociedad más importante tiene y que más debemos cuidar, vuelvo a decir, es la democracia. ¿Sí? Y en el año 1930, el 6 de septiembre, ocurrió el primer golpe de Estado constitucional, al Estado constitucional y democrático. Al presidente Irigoyen fue derrocado por Uriburu, ¿sí? Y eso abrió la puerta a numerosos golpes de Estado a lo largo del siglo pasado, que realmente terminaron con el golpe de Estado del 76 al 83, con un genocidio que fue y sigue siendo juzgado. Eso, y el 16 de septiembre ocurrió otro golpe de Estado, que fue la revolución autodenominada Revolución Libertadora, y pasó a la historia como la revolución fusiladora de Uriburu, Lonardi y Rojas contra el gobierno constitucional del general Perón. Y una aclaración por ahí, yo creo que no quiso expresar eso, pero en el 76 no tuvo nada que ver el gobierno peronista en ese momento con el golpe de Estado y el cierre del Congreso. Fue la víctima del golpe de Estado de Videla y el grupo que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, que vino a instalar un sistema económico, financiero, social y sobre todo un sistema de terrorismo de Estado, como dije recién. De todas maneras, quiero también de reforzar lo que significa el Día del Inmigrante. Creo que Argentina en eso tiene leyes de avanzada, que lamentablemente vemos que hay intentos de retroceso en ese sentido, con decretos presidenciales del actual presidente, pero creemos que es un valor enorme. Y yo puedo decir, como muestra, acá estamos, puedo nombrar un Benítez, Martínez Infante, Contreras, Fernández, Ávila, Painefil, Gelaín, González, Natapov, Choconi, Marx, Kinzel y Hanek. Esos somos los que estamos sentados en esa mesa. Y simplemente pueden ver por los nombres que casi todos venimos de padres, de abuelos, que se han acercado y los ha recibido esta tierra como inmigrantes, ¿no? Y han encontrado un lugar donde sus hijos, sus nietos, sus bisnietos hoy están ocupando un cargo y están representando partidos políticos, diversidad ideológica de esta sociedad, y tomando decisiones. Creemos que intentamos tomar las mejores decisiones para nuestra comunidad. Y todos somos hijos o nietos de inmigrantes, excepto la concejal Painefil, que es de los pueblos originarios, los que estaban acá mucho antes que llegaran incluso los españoles, ¿no? Y de eso estamos hablando, el reconocimiento a las comunidades originarias. Este es un mosaico que muestra lo que es nuestro país y también muestra los conflictos que todavía persisten en nuestras comunidades, porque son conflictos que tienen detrás intereses económicos gigantes. Osvaldo Valle lo cuenta en su historia, a él lo metieron preso por esa nota que publicó hace 60 años en un diario de Esquel. Fue metido preso por la gendarmería, justamente porque dijeron que no podía decir esas cosas en una zona considerada de frontera, y tuvo que irse de Esquel, no pudo seguir viviendo en ese lugar. Digo, el conflicto persiste, evidentemente no solo no se ha solucionado, sino que ha hoy recrudecido, ¿sí? Y en ese sentido de este país que ha recibido, bueno, y otro, no quiero olvidarme que San Esteban es el patrono de Hungría, ¿no? No me equivoco, los chicos que están en este colegio, los directivos del colegio, los fundadores del colegio, siempre están representando una de las colectividades que nos llena orgullo que sean parte de la comunidad de Bariloche y de este país. Eso es la inmigración, es todo aquel que se ha acercado a este país para enriquecerlo y para que esta pluralidad nos haga esta diversidad nos haga mejores. Creo que eso es lo que queremos, y cada uno sosteniendo, manteniendo sus costumbres, que eso es muy válido. Pero también quiero decir que volvimos a tiempos que creíamos dejado atrás. En el año 1985, el fiscal Estraserra terminó su alegato en el juicio de las juntas militares diciendo nunca más, y le decía nunca más a la desaparición, nunca más al terrorismo de Estado. Hoy, en Argentina, hay una causa caratulada, desaparición forzada. Hoy la Argentina está en el mapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy la Argentina está en el mapa de la ONU, porque hay un desaparecido por las fuerzas del Estado en este país. Y eso es lo más terrible que puede pasar, que sea el Estado el que desaparece a la gente, y que sea el Estado y sobre todo las autoridades del gobierno las que miran para otro lado. Hoy están imputados en la Argentina el presidente de nuestro país, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Peña, Marcos Peña, la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Pablo Nocetti, están imputados en una causa por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, lamentablemente, no se está cumpliendo ese nunca más que dijo Estraserra hace 32 años. Y eso, la verdad es que es muy doloroso y nos llena de tristeza y de vergüenza. ¿Sí? Hoy, en Argentina y en todo el mundo, somos cada vez más los que nos preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. No me escucho. ¿Se escucha?
Sí, se escucha.
Ah, perdón. Bueno, yo, obviamente, respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, como ya lo ha hecho este bloque político, vamos a levantar la voz, y no en esta sesión, y no solamente ahora, sino que lo vamos a seguir haciendo hasta que el Gobierno Nacional, las autoridades, el Poder Judicial, le diga a todos los argentinos, pero principalmente a su familia, dónde está Santiago Maldonado o qué pasó con él. Yo también quiero hacer pie en algo, ¿no? En que podamos separar y entender cómo, cuando nombramos a la comunidad de Cuyamen, separar que la comunidad de Cuyamen es una comunidad histórica, ¿no? Y que no está ahí porque quieren, ¿no? La comunidad de Cuyamen, que son en su mayoría mapuche tehuelche, fueron corridos, fueron masacrados en la campaña del desierto, y se les dio estos territorios, digamos, el gobierno nacional de aquel entonces le dio estos territorios como compensación a los que quedaron, a la poca familia que sobrevivió al genocidio que significó los pueblos indígenas. Entonces, quiero rescatarlo porque también me lo han pedido los loncos, que no livianamente siempre hablemos de Cuyamen, porque ellos no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto que se está viviendo, con el Pulov, que es otra familia y es otra cuestión. No es lo mismo. Eso es importante destacarlo. Y después yo me alegro mucho que el Frente para la Victoria tenga esta honda preocupación por los derechos de los pueblos indígenas. Porque no era así hace unos años, cuando eran gobierno, cuando eran gobierno nacional. En el año 2011, el relator de la ONU, James Anaya, vino a Argentina a pedir a los pueblos indígenas de Argentina, no al pueblo mapuche, señor presidente, de todos los pueblos originarios de la República Argentina, por el incumplimiento del convenio 169. Y tengo el informe posterior a su visita a la Argentina que hizo James Anaya, donde le recalcaba al gobierno nacional el incumplimiento del convenio 169. ¿Sí? Y no solamente eso, señor presidente, que lo más grave que pasó fue que mientras James Anaya estaba en Argentina, como no querían algunas organizaciones afines al gobierno nacional de ese momento, le hicieron un vacío tan vergonzoso al relator de la ONU que terminamos recibiéndolo institucionalmente solamente el concejal Rodríguez de Tuch y yo en este consejo municipal. Eso pasó, señor presidente, busco los diarios de la fecha, eso pasó con el relator de la ONU, que es perteneciente a un pueblo indígena. Posteriormente, él igualmente recibió a las comunidades que se acercaron de toda la línea sur con problemáticas muy complejas, denunciando el incumplimiento del convenio 169 por parte del gobierno nacional, y a los concejales que les parezca pertinente, tengo el informe que posteriormente hace James Anaya para alcanzárselo, donde le pide a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el cumplimiento de este convenio que Argentina vivió voluntariamente en el año 2001. También quiero recordarles el acampe del pueblo Qom, en Buenos Aires, que fue desalojado por la Cámpora en un acto cobarde de política partidaria. Los desalojaron, los corrieron, los echaron. Y se fueron sin ser escuchados, señor presidente, por el gobierno que se fue. También son un pueblo originario, también son de nuestro país. Y también recordarles que hay comunidades acá muy cerca nuestro que tienen denunciados a asesores y a gente ligada a la familia Kirchner por estarlos corriendo de sus territorios, por haber comprado lugares que no le corresponden y por haberles hasta alambrado las aguadas para obligarlos a que se vayan. Entonces, yo quiero que seamos coherentes respecto de la lucha indígena, que me gusta que todo el mundo levante la voz, pero también voy a ser muy crítica, porque la lucha de los pueblos indígenas tiene origen con la llegada de los españoles a todo el continente americano, ¿sí? Y todos los pueblos indígenas fueron levantándose y fueron armándose y teniendo que hacer una vida distinta a la que tenían acostumbrado por esta invasión que produjo sobre sus territorios. Y que el pueblo mapuche, específicamente, es uno de los pueblos que más ha resistido tanto a la corona española como posteriormente a la formación de los estados. Hace 100 años fue el último malón, digamos, de resistencia de los pueblos indígenas que quedaron desparramados por el territorio nacional. Nuestra historia es una historia muy triste en algunos aspectos, pero también es una historia de ejemplos, como dije hoy cuando nombré a mi abuela. Nadie puede pensar que uno no quiere defender sus territorios. La sangre de mis ancestros riega esta tierra que estamos pisando, señor presidente. Entonces, yo voy a pedir que siempre, siempre, siempre la defensa de los pueblos indígenas primero sea con todo el conocimiento que hace falta, porque la lucha indígena no debe quedar manchada con lo que está sucediendo específicamente en una recuperación territorial como es el Pulov. ¿Sí? La lucha indígena es mucho más amplia que esa y nosotros tenemos a nuestras autoridades, a nuestros representantes, a nuestros longos, a nuestros huerquén, que son quienes siempre van a levantar la voz, siempre lo han hecho, aún que lo digan con un castellano mapuchizado. Y tenemos muy clara cuál va a ser nuestra lucha con este gobierno, con el que pasó y con el que vendrá posiblemente. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. Consejera, concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero,
sí, sí.
Quiero reflexionar de la forma más clara y humilde posible respecto a cuestiones que vengo escuchando hace rato, digamos, no por integrantes solamente de esta mesa, sino por en general, digamos, en los medios de comunicación, de diferentes referentes políticos a nivel nacional, provincial. A veces hay un uso de las cuestiones históricas de nuestro país que justamente son, creo, parte, no toda la respuesta, pero parte, de dónde estamos hoy como país parados, de las discusiones que no hemos podido cerrar en la historia de nuestro país, y cómo, de un lado o de otro, se usa la biblioteca para donde corresponde, según los intereses del momento, del statu quo, del momento histórico en el que se vive. Y creo que en esto hay que ser claro y hay que ser contundente. Cada uno sabe lo que ha hecho en su vida, lo que piensa hacer en su responsabilidad política, institucional. Hablo en ese sentido por mí, digamos, no me creo ni un ejemplo, ni nada al respecto. Simplemente digo, cada uno sabrá lo que ha hecho en su pasado, cómo se ha formado, qué acciones ha tomado y cómo va a transitar el futuro. Pero cuando uno ve toda la línea histórica, el desmanejo a veces que hay de los símbolos patrios, el desmanejo que hay a veces de las causas nacionales, el desmanejo que hay desde la verborrágica, de la verborragia y del uso político, partidario, de muchas cuestiones que le han hecho mucho daño a nuestro país, realmente me preocupa. Me preocupa no por una cuestión electoral, no por una cuestión de hoy, 2017, echar tinta sobre un partido u otro, porque eso sería muy fácil y muy liviano y sería reproducir lo que estoy criticando. Pero sí creo que se debe una profunda, profunda reforma en nuestra sociedad, nuestro país, respecto de cómo abordar ciertos temas de nuestra nación. Porque no se puede con una vara medir una cosa y con otra.
hablar de contextos en una cuestión actual donde, digo, yo no voté al presidente Macri, no soy el partido gobernante a nivel nacional, difiero muchísimo en términos ideológicos y en cuanto a lo que hace el gobierno nacional, pero me parece que hay límites. Hay límites cuando se cruzan y se intentan generar paralelismos que creo que no lo son. Y digo que creo porque no me siento ni siquiera autorizado para hacer tal comparación por una cuestión de edad. Tengo 28 años, con lo cual no viví ciertas épocas de la Argentina y tengo que creer o tengo que armar una imagen de esa época y ser respetuoso también respecto a lo que nos dicen los libros de historia, lo que dicen los militantes de la época, lo que el relato vivo, de alguna forma, ha ido transmitiendo a nivel personal, familiar, comunitario, de la escuela. Bueno, todo lo que nos va formando nos va generando una imagen del pasado y de alguna forma nos da herramientas para construir hacia el futuro. Y creo que hay ejemplos de lucha que no se pueden malversar, que no se pueden mal utilizar y no se puede caer tan livianamente en cuestiones de contexto. Claramente hoy hay un contexto. Claramente si hay un desaparecido o hay una persona como Maldonado que estamos requiriendo que exista una respuesta contundente del Estado, de la justicia, del poder político, gobernante y de las fuerzas de seguridad. Ahora, caer en el contexto solamente con una cuestión electoral o política me parece que es un error. Puede ser parte del ingrediente, puede ser parte del análisis y es verdad que le toca a este gobierno nacional y a todos los gobiernos, en definitiva, que están en orden de cumplir su función, dar respuesta por lo que pasa en el momento. Eso lo comparto y en ese sentido no discuto el planteo que se realiza. Pero hay que medir todo con la misma vara. De la misma forma que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien voté más de una oportunidad, persona a quien le reconozco muchas cuestiones como a Néstor Kirchner, que en definitiva me impulsó también en términos personales en la política. Digamos, yo con mi edad me crié, digamos, de alguna forma políticamente dentro del kirchnerismo, con lo cual rescato muchas de las cuestiones que, como bien rescataba la concejal Marx al principio, fueron, sobre todo en la cuestión parlamentaria y en las cuestiones de políticas públicas, de avanzada para todo el retroceso o todo lo que faltaba hacer. Ahora bien, desde antes de la dictadura militar, la última dictadura militar, y después han habido inmensidad de hechos en democracia que claramente eran en un contexto, y creo que a priori no nos podríamos, salvo en algunos casos tal vez, plantear en que eso es responsabilidad de tal o cual. Hablemos de cabezas, en el menemismo, que fue un adoctrinamiento en todo caso para el periodismo y la libre expresión. Hablemos de Nisman, más recientemente, en el marco de un gobierno nacional, en el marco de una investigación como lo que tiene que ver con la AMIA y con Irán. Hablemos de Julio López, hablemos de Mariano Ferreira, hablemos de todos los casos que han marcado y han generado una línea, digamos, de inflexión en nuestra historia, y porque por lo menos yo me peleé con varias personas en su momento cuando le querían indicar a la expresidenta que era la responsable de ese asesinato. Digo, y creo que ahí hay que ser responsables. Cuando la justicia dictamine qué fue lo que pasó, hay que poder plantar esa hoja en la historia y decir, muchachos, esto es lo que es la realidad. Esto es lo que realmente fue lo que pasó. Y esa es la mayor exigencia que tenemos que todos aunar y realmente abordar estos temas con la seriedad que se merecen. Porque, y yo en eso estoy convencido, el hecho de Nisman, por ejemplo, fue utilizado políticamente. Fue utilizado políticamente, estoy seguro que le generó un serio daño al gobierno anterior respecto de sus intenciones de ser reelegido. Por el contexto, por cómo se desmanejó la causa y cómo se desmanejó el uso de todos los lados con ese tema. Ahora, yo jamás afirmaría que fue en un contexto de debilitación de la democracia o que fue un intento de terrorismo de Estado, aún que todo diga, por una cuestión de lógica, que eso puede haber sido así. Y de la misma forma creo que ahora hay que ser respetuosos. Que la justicia exigir unánimemente que los fiscales y que los jueces, que son quienes tienen que cuidar, digamos, las garantías constitucionales, laburen, que trabajen. Y hay varios jueces y hay varios fiscales a nivel nacional, en el fuero federal sobre todo, que han sido protegidos sistemáticamente por el poder político, muchos de los cuales tiene que ver con el peronismo. Entonces, hagámonos cargo de eso también. No digo de las personas que están sentadas en esta mesa, que claramente no han tenido la opción. Digo, esto no es un ataque ni a los concejales del Frente para la Victoria, ni a ninguno que, por más de su arraigue político o partidario, no les pueden indicar que sean responsables de la permanencia o no de un juez de un fuero federal. Pero que hay cuestiones que son han sido y siguen siendo parte del statu quo de la política nacional, de cómo se manejan los intereses en función de quién está de turno y cómo mueve un juez o cómo no, en todos los casos, casos de femicidio, casos de violencia de género, casos de corrupción, cuando se avanza a veces con algunas cuestiones que también son electoralistas para equiparar los delitos de corrupción del Estado con otros de como lesa humanidad o de mayor peso, digamos, en nuestro arranque judicial, rápidamente todo el mundo se hace el desentendido y nadie quiere avanzar en esas cuestiones. Y yo quiero ver como joven a políticos o a funcionarios presos por haberse robado plata del Estado, que eso genera muertes, que eso genera también el día de mañana problemas en la comunidad. Entonces, digamos las cosas como son, dejemos por un minuto el maniqueo político y el maniqueo a ver quién pega el prensa más contundente en los medios y pidamos las cosas como son. Por lo menos es mi humilde opinión, es mi humilde pensamiento. Y podría dar un montón de casos, que en parte tal vez son los que me han dado la elección de no continuar, digamos, en la línea ideológica en su momento empecé a militar, pero que más allá de eso no los agrupo como una cuestión sistemática o de persecución, o lo que fuera, que en definitiva tiene que darlo la justicia. Yo le exijo a la justicia que dé respuestas, que le dé respuestas para poder darle transparencia a la democracia que estamos construyendo, que seguimos construyendo después de más de 30 años. Y no me quiero olvidar de un investigador, por ejemplo, Carrasco, del CONICET, donde las autoridades, digamos, del CONICET, una entidad, digamos, también muy reconocida, lo hicieron a un costado, lo hicieron un paria, por denunciar, por ejemplo, las prácticas de glifosato y la producción de soja en nuestro país. Se murió, falleció, en la peor de los lugares, digamos, como científico nacional, siendo de excelencia, por autoridades del CONICET, antiguas y actuales. Estoy hablando del ministro Barañao, que fue una estrella del gobierno anterior y que sigue en este actualmente. Fue alejado, digamos, del gobierno nacional y alejado de las políticas de investigación por denunciar cuestiones que iban contra el statu quo, que iban contra la producción de soja, que iban contra la gran acumulación de tierras en nuestro país y el crecimiento exponencial que tuvo la soja y la frontera de la soja en nuestro país en los últimos 15, 20 años. Entonces, cuando hablamos de terratenientes, digamos las cosas como son. Hablemos de las represas chinas en la Patagonia, hablemos de los grandes terratenientes que están, no ahora en este gobierno, que están hace más de 30 años en nuestro país, en toda la zona de frontera. Entonces, cuando algunos dirigentes políticos se rompen las vestiduras hablando de que tal o cual comunidad originaria está en zona de frontera y esbozan cuestiones que son no tienen asidero, ¿qué pasa con los Benetton? ¿Qué pasa con los Lewis? ¿Qué pasa con todos los que sistemáticamente han tenido también connivencia con los estados nacionales de todas las épocas y de todos los colores? De eso no hablamos. ¿Qué pasa con el tratamiento de lo que fue Malvinas en su momento? Hay un montón de cuestiones que cuando hay que utilizarlas políticamente, ahí están todos haciendo fila. Pero cuando hay que esclarecerlas, vamos bien, vamos sacándole el cuerpo a la situación. Yo insisto, creo que hay que ser respetuosos, creo que hay que discutir las cuestiones como hay que discutirlas. Discutamos el proyecto X de Gendarmería, que es un proyecto de justamente inteligencia encubierta de una fuerza de seguridad creado en el gobierno anterior. Discutamos la ley antiterrorista, que es, digo, más que un decreto que plantee una cuestión sobre encapuchados sí, encapuchados no, que podremos tener nuestra opinión. Digo, ahí hay una ley que claramente sí criminaliza la protesta social, que fue ratificada por el Congreso, que fue ratificada por muchos de los que hoy se rajan las vestiduras y hablan de dictadura y hablan de cuestiones banalizando lo que realmente fue esa época en la historia. Entonces digo, realmente hagamos una pausa, replanteémonos cada uno, digo, cada uno tendrá sus defectos y sus cuestiones para replantear y sus errores, y realmente aunemos esfuerzos en pedir un mensaje inequívoco de justicia, de búsqueda de la verdad, y que realmente los responsables, no importa el nivel que sean, sean juzgados como corresponde, y que no dentro de 15, 20 años, como hoy seguimos viendo, existan casos de impunidad por inclusive hechos y personas que ya han sido juzgadas, que ya tienen una causa firme, pero que siguen escondiéndose en los anales de la política y en los fueros y en todos los vericuetos que lamentablemente hemos creado también como sociedad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En alusión a lo que me decía el concejal Ramón Chocóni, no me equivoqué. Acá encontré un documento que dice el germen del terrorismo de Estado previo al golpe. Los decretos de Isabel Perón que reclutaron a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de los elementos constitutivos de las organizaciones guerrilleras. La figura de Carlos Rucaf quedará definitivamente asociada en el decreto que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, llamó a las Fuerzas Armadas a aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Más allá de ese decreto, el decreto 2772 del 75, en total son cuatro las resoluciones en las que se ratificó el aniquilamiento, si bien fue firmado por Rucau, lo que también perdura en la memoria junto a él también son los nombres que sobresalen de Antonio Cafiero, de Ángel Federico Robledo e Ítalo Luder. O sea, a eso me refería y creo que, digamos, ya que estamos haciendo docencia, porque acá hay chicos de un colegio secundario, digamos, hay que contar todo para no descontextualizar la historia. Algunas cuestiones que me olvidaba referente a lo de Santiago Maldonado, que obviamente seguimos insistiendo en la aparición con vida de este chico. Repudiamos todos los hechos que se han hecho en las diferentes marchas porque creemos justamente en el reclamo, civilizado, y no, vuelvo a reiterar, que no se utilicen estas cuestiones que son muy dolorosas para la familia y para la sociedad, que sean utilizadas políticamente. Pasando a una cuestión local, también quería referirme, la semana pasada se firmó el convenio de PROMEVA 3 y 4 para nuestra ciudad, proyectos que el Gobierno Nacional trajo de 143 millones de pesos para la construcción en los barrios Frutillar, Malvina y Nahuel Hue, que tiene que ver con pluviales, que tiene que ver con cloacas, que tiene que ver con el mejoramiento de barrios que vienen trabajando hace mucho tiempo en nuestra ciudad y que esto le va a mejorar la calidad de vida. En otro sentido, también se participó el Ejecutivo Municipal, entiendo, en la audiencia pública en el día de ayer, donde la audiencia que se refería a la instalación de nuevas empresas aéreas en nuestro país, donde se licitan aproximadamente 500 rutas y donde participaron más de 9 empresas interesadas en generar puestos de trabajo para nuestro país y obviamente una destacada participación también para el destino Bariloche con mayor cantidad de frecuencias. Obviamente que esto, el éxito de esto, tiene que ver con la ampliación también de la infraestructura que Aeropuerto 2000 tiene en sus 34 aeropuertos y justamente también la posibilidad de tener aeropuertos alternativos para que estas empresas puedan radicarse definitivamente y crecer en más de un 50% los pasajeros en avión. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra. Concejal Chocón, y se la cede entonces al concejal Chocón. Bien.
Me cede el turno. Gracias, presidente. Bueno, un par de aclaraciones y acuerdo, es una discusión que tenemos que darnos. Acuerdo y no acuerdo con el concejal González. Sin duda que el golpe de Estado del año 76 tuvo raíces sociales. Digo, no nos olvidemos que había grupos que estaban fuera de la ley y que había una violencia social importante, existían las AAA. Digo, el decreto no es en ese momento, presidenta María Estela Martínez de Perón, sino que lo firma, estaba a cargo de la presidencia en ese momento Ítalo Luder. Digo, no lo tengo que leer, lo sé, y además ese decreto dice aniquilar a la subversión. Por eso sabemos y creemos, visto lo que ocurrió con perspectiva histórica, que fue un tremendo error. Pero ahí no dice ni saltearse, dejar de respetar las leyes, ahí no dice pasar por encima de la Constitución, ahí no dice instalar campos de concentración en la Argentina, ahí no dice secuestrar, torturar, robar bebés y asesinar, no dice nada de eso, dice aniquilar la subversión como concepto. Por supuesto que, interpretándolo, fue un error ese decreto, y por eso tenemos que mirar la historia para no volver a cometer los mismos errores. No tengo ninguna duda que vivimos en un Estado de democracia y de respeto a la Constitución y tenemos que cuidarlo. Porque tenemos una historia que tiene episodios realmente tristes y dolorosos para nuestra Argentina y sus habitantes. Tenemos que evitar que se repitan ciertos hechos. Y hoy tener en Argentina una persona aparentemente secuestrada por una fuerza de seguridad, como es la Gendarmería, en un operativo en el que estaba a cargo un alto funcionario de un ministerio del Gobierno Nacional, es muy grave. Eso es lo que marcamos. Digo, ni más ni menos. Digo, no lo politizamos, no lo partidizamos, porque esto en sí mismo es un hecho político. Una desaparición de personas es un hecho político. Y no podemos mirar para otro lado. Quiero aclarar eso dentro de los matices y la riqueza que tiene la interpretación de la historia argentina, pero acordamos en el hecho puntual, no tengo ninguna duda. Quiero acá leer unas palabras que están fechadas el 7 de diciembre del 2011. Dice así: quisiera agradecer al gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Quisiera además agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina, cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible. Dice más adelante: en todos los lugares visitados he podido constatar un consenso entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena y la Ley 26.160 de 2006, gobierno de Néstor Kirchner, que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Esto lo firma James Anaya en el año 2011, luego de su visita a Argentina. Digo, porque es muy distinto lo que dice el señor de lo que dijo la concejal respecto a lo que dijo Anaya. Está escrito, cualquiera lo puede buscar, él tiene una página web, esto es un documento oficial. Él dice y agradece el recibimiento y la ayuda que tuvo el Gobierno Nacional en el 2011. Esta era presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en estos días, hablando de avances, vuelvo a decirlo, con las críticas que nos tenemos que hacer, hemos sido Gobierno Nacional 12 años y sin duda hemos cometido errores y hay muchas cuestiones que han quedado inconclusas porque hay intereses de todos lados y no es fácil. Digo, tenemos hoy una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que no se cumple, que es el acceso al lago escondido. Digo, y el único que no lo está cumpliendo es el ejecutivo del gobierno provincial. Entonces, digo, todos tenemos, digo, queremos avanzar en un sentido y hay intereses que se nos oponen permanentemente y no es sencillo, ¿sí? Pero quiero decir que entre los avances, creo que la ley 26.160 es un enormísimo, tan grande es el avance que creo que hemos estado todos de acuerdo en este cuerpo en pedir que se prorrogue, porque además ya se prorrogó dos veces en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y evidentemente queda mucho por hacer de trabajo para que eso se vuelva una realidad concreta para la recuperación de las tierras de los pueblos originarios, tal como reconoce nuestra Constitución Nacional y nuestra Carta Orgánica Municipal. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, aclarar que Maldonado no es solo una causa judicial. Ninguna desaparición forzada es exclusivamente materia judicial. Es como hablar de los crímenes de lesa humanidad, solo se restringen a lo jurídico. Yo creo que no hace falta por ahí profundizar en eso, ¿no? En segundo lugar, el contexto diría, porque el contexto lo es todo, y más que contexto, en realidad se trata de un proceso. Lo que estamos planteando es que se está viviendo un proceso social y político. Basta leer las declaraciones de Macri y de la Ministra de Seguridad para verlo. No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino, había dicho Bullrich. Estamos trabajando a destajo para tratar de ver lo que pasó, dijo Macri, retomó el discurso de Bullrich contra los mapuches. Hay búsquedas por distintos lugares, sin mucha colaboración de esta organización, que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos. Entre otras cosas, el otro día hice todo un punteo respecto de los dichos y de las posturas, y ya saldrá a la luz el tipo de planteos que hizo Rossetti cuando vino acá, a la zona e, insisto, a la ciudad, ¿sí? Entonces, digo, claramente no da todo lo mismo, porque hoy por hoy uno escucha un discurso, no solamente acá, en muchos ámbitos de la sociedad, que creo que en muchos casos ni siquiera es malintencionado, en donde todo da lo mismo. Entonces se mezcla el glifosato con Niman, con Julio López, y es una verdulería política. Es decir, pera, manzana, papa, banana, todo da igual. Entonces, a ver, el análisis, sí, la posibilidad del análisis político es de distinguir, sí, y analizar y diferenciar. Entonces, claramente, ¿eso qué termina siendo? Bueno, es todo igual, es toda una porquería, la política está todo mal, da todo lo mismo. A ver, por supuesto que los gobiernos y las distintas gestiones tienen pros y contras, tienen aciertos, tienen, a ver, por supuesto que los 12 años del gobierno anterior tuvo luces y tuvo sombras. Obvio, no es ningún descubrimiento. Ahora, sí uno puede ver y hacer un balance, ¿sí?, de las actuaciones en materia de políticas públicas, que eso es lo que uno reivindica, no ciegamente. Ahora, Julio López, ¿sí?, fue presuntamente secuestrado por ex represores en el marco de los juicios de Verdad y Justicia que incentivó y gestionó el gobierno nacional de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, vincular una cosa con la otra es perversa. Mezclar eso, es el caso de Nisman, ¿sí?, o el caso de Julio López, con la desaparición forzada que perpetra el Estado, una fuerza de seguridad comandada por el Ejecutivo Nacional, es perverso. Entonces, no da todo igual. Y eso, que no dé todo igual, no quiere decir que todo lo que hizo el gobierno anterior está todo bien, está todo perfecto. No, no estamos diciendo eso. E inclusive no estamos diciendo que todas esas líneas políticas que se desarrollaron, por supuesto que pueden y deben ser revisados con mirada crítica. Ahora, en un momento como este, mezclar todo, entonces, digo, porque a ver, inclusive, digo, yo creo que hasta para un, digo, macrista, decir que, porque termina siendo como que, qué sé yo, Cristina y Macri son lo mismo, más o menos, porque todos hicieron cosas que estaban mal. No, no, me parece que, me parece que no da todo igual, como también escuché esto de, porque se dice de los dos lados, yo no sé qué son los dos lados, no hay dos lados en la sociedad, yo no creo que hayan dos lados en la sociedad. ¿Te suena una cosa tipo los dos demonios? O sea, no, ¿qué son los dos lados? Ahora bien, Nisman, compararlo con Maldonado, yo pregunto, ¿qué tiene que ver Nisman con Maldonado? No, no le encuentro conexión, nexo lógico, una cosa con la otra. Entonces, el riesgo de eso es que termina dando todo igual. Termina dando que la política, bueno, ¿viste? Yo creo que no es así, y creo que hoy por hoy, lo que estamos diciendo, señores, a ver, es artículo segundo de la comunicación que fue votada en contra. Dice, se exige al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudia Bruch, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al gobernador de la provincia de Chubut, Mario Las Neves, y al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Chubut, Oscar Petersen, digo, el cese inmediato de la represión y persecución política a la comunidad LOF en resistencia al departamento Cuyamen y el retiro urgente de la Gendarmería Nacional del territorio de Cuyamen. Señores, ¿lo vota a favor o en contra? Lo votaron en contra. A ver, toda la otra cuestión filosófica está bárbaro, pero yo creo que es una cortina de humo. O sea, a ver, creo que es preferible decir, estaremos atentos, vamos a solicitar atención al respecto de lo que pasa en Cuyamen. Lo votamos con una idea, pero eso no significa que no estemos de acuerdo, o es preferible esa actitud que tratar de generar todo un barro en donde está todo igual. Y yo vuelvo a esto. Lo único que dije es, pido una reflexión respecto a esta cuestión. Y respecto a época electoral, con toda modestia digo, no creo que este debate nuestro es lo que va a cambiar el tema electoral, ni en Bariloche, ni en Río Negro, ni en el país. No, no, no es lo que va a torcer la balanza. Es, digo, entonces lo que digo es, me parece que es absolutamente relevante insistir en que hay una situación, de, por un lado, muy delicada en Cuyamen, y hay una actitud de gobierno nacional que estamos diciendo que ahora se detenga. Que ahora se detenga. Esto no es un hecho aislado, un hecho policial, un mero hecho jurídico. Y finalmente, digo esto con el mayor de los respetos por la concejal Painefil y su pertenencia, solamente voy a decir esto. Yo pertenezco a una minoría étnica. Yo no hablo en nombre de esa minoría, porque yo no soy, no hay un representante único, universal, y mi pertenencia no me da autorización por sobre los demás para afirmar o decir algo. Simplemente digo eso, sí, por supuesto que tengo un conocimiento que tal vez otros no tienen, pero bueno, es saludable que todos hablemos de la temática, lo aclaro porque digo, si bien son minorías étnicas con historias y trayectorias diversas, pero digo, pertenezco a una minoría étnica. Yo no digo, si de algo se habla de la minoría a la cual pertenezco en términos inmemoriales, de una manera, de otra, a favor, han pasado todo tipo de tragedias, pero yo no digo, cada quien, o por supuesto que uno espera que el otro hable de manera informada, pero bueno, digo, soy respetuoso de todas las voces en ese sentido que se desarrollan. No, a mí pertenecer a una minoría no es que me da un estatus o una autorización diferente al resto de los ediles o cualquier otra persona para hablar sobre el tema. Por supuesto, siempre espero que sea en forma respetuosa y creo que nosotros lo hacemos de esa manera. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para contarle a los chicos, estamos recién en el punto 2 del orden del día. Y que además, cuando nosotros tomamos la palabra, nos tenemos que referir al presidente, digamos, no nos podemos hablar entre nosotros, para no pelearnos. Dos cositas breves, haciendo referencia a lo que decía el concejal Chocconi. Tuve que leer porque quería acordarme precisamente del decreto, pero obviamente uno también conoce la historia y la ha vivido en gran parte, sobre todo yo que soy un poquito más grande que ustedes, pero me parece que para concluir en mi alocución, yo creo que están dadas las garantías constitucionales, el Estado de Derecho está funcionando, estamos dentro de un gobierno constitucional y es la justicia, querramos o no, la que tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y darnos claridad y traernos a la luz el tema de Santiago Maldonado, digamos, eso no hay ninguna duda que es así. Después le podemos poner los tintes políticos, las cuestiones ideológicas, pero yo creo que todos vamos a coincidir en eso. Estamos dentro de un Estado de Derecho, en un gobierno elegido por la voluntad popular, nos guste o no nos guste, y es la justicia, me parece, que es la que tiene que poner el foco en esto, como en tantas otras causas, que todavía no se han resuelto en nuestro país. Y no quiero con esto echar culpas en gobiernos anteriores ni hacer una apología de esto, porque no es mi interés. Lo que sí me interesa es que justamente se traiga a la luz y sepamos todos, exactamente todos, qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Y si es la Gendarmería, bueno, le cabrá el peso que corresponda de la ley. Y si es un particular, lo mismo. Esto me parece que no nos tiene que dar miedo. Lo que sí me parece exigirle a la justicia, que es la gran responsable y es uno de los poderes del Estado que tiene que resolver este tema. Es allí donde hay que golpear las puertas de los juzgados, de la fiscalía, del juez, para que realmente esto se pueda resolver lo más rápido posible. Y como mi memoria me suele fallar, volviendo a la audiencia pública, acá me apuntaron algunas cuestiones que me parecía relevante mencionar que se resolvieron o salieron a la luz en esta audiencia. Lo que se está licitando son 500 rutas, 50% que se operan actualmente y las otras 50 rutas, el otro 50% de las rutas no están explotadas. Se plantea un mínimo que está establecido por el Estado en cuestiones en materia tarifaria. 6.000 millones de dólares de inversión posible traería todas estas empresas que van a empezar a, si Dios quiere, en los próximos años a transitar nuestro suelo. Tenemos una empresa noruega con una inversión de 4 millones, de 4.300 millones de inversión, 3.200 empleados a futuro trabajando en estas empresas, 150 rutas y operando 90 aeropuertos de nuestro país. Royal Class, una inversión de 8 millones, ya opera con vuelos ejecutivos en el país. Grupo LASA, 73 millones de inversión. La empresa Polar, Servicios Aéreos Patagónicos, la ex empresa SAPSA, la empresa que fue del Estado en algún momento, ahora privatizada. Argenjet y Buenos Aires International. Esas son las empresas que ayer compulsaron en la audiencia pública en el día de ayer. Y bueno, esto me parece que trae una apertura en el mercado aerocomercial importante y una generación de empleo aún mayor. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, volvemos a esta mesa con réplicas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Cuando se, se ha privatizado la ética y la moral en este Consejo, lo ha privatizado el Frente para la Victoria. Todo lo que nosotros no votamos o no estamos de acuerdo es motivo o de críticas y todo el tiempo hacernos creer que nosotros tenemos que dar explicaciones por qué sí, por qué no. Y por otra parte, con siempre un doble discurso que la verdad que yo no les creo nada, como lo de la preocupación por la violencia de género y todo lo demás, porque recordemos lo que pasó el 11 de diciembre acá cuando las mujeres del bloque Juntos Somos Bariloche fuimos agredidas y fuimos golpeadas, cuál fue la posición del bloque, ¿no? Y ver las caras en las filmaciones de algunos que tenían una sonrisita que no la podían disimular. Así que en ese sentido no me preocupa para nada el y después decir dos cosas respecto de pertenecer a una minoría étnica. Yo jamás en la vida me he sentado en este consejo a decir que yo represento al pueblo mapuche, porque yo soy descendiente de dos pueblos indígenas que uno se habla poco, que la parte de Tehuelche de mi descendencia. Y después del pueblo mapuche hay demasiados autorreferenciados y hay demasiada gente que habla en nombre de, y algunos hasta escriben libros. Entonces yo jamás me he tomado esa atribución de hablar de mi representación. Lo que sí hago, porque obviamente al tener un lugar institucional, tanto longos de comunidades del Ejido como de otras provincias, permanentemente se comunican conmigo, como lo hacen también algunos de la provincia de Neuquén, que también han sufrido tremendos avasallamientos y lo siguen sufriendo respecto a sus territorios, con temas de petrolera, etcétera, etcétera. La base china, esta que se puso en Neuquén en el gobierno anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos siempre tienen una gran comunicación conmigo, a veces me piden cosas puntuales, en este caso los longos de Cuyamen, que no es Pulov, sino la comunidad de Cuyamen, pidiendo que nosotros siempre hagamos hincapié que la comunidad de Cuyamen es otra cosa, digamos, es una comunidad que no quiere que permanentemente digamos Cuyamen, Cuyamen, porque ellos se sienten que se ven involucrados en un conflicto del que ni siquiera entienden, ¿no? Entonces lo hago desde ese lugar, no desde el lugar que yo crea que tengo el monopolio de la palabra, porque no lo tengo ni pretendo tenerlo. Lo único que digo, yo siempre pido coherencia, porque respecto a lo del relator de la ONU, se lee lo formal, lo que un representante de un pueblo indígena que representa nada más y nada menos que a Naciones Unidas dice formalmente, que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, y yo tengo el informe que nos envió en el 2011 también, donde lo que yo dije no es mentira, y si alguien cree que yo dije algo que es mentira, con tiempo después de la sesión puedo bajar imprimir y bajar el relato completo de James Anaya respecto de los pueblos indígenas de Argentina. Y lo que no es mentira tampoco es que nosotros, siendo un bloque unipersonal y de la oposición, recibimos solos a James Anaya acá y tuvimos que ir a buscar la llave al presidente del Consejo, que ni siquiera sabía que venía. Entonces, no es que uno está diciendo algo que es mentira, que lo dice simplemente a fines de decir algo porque sí. Digamos, son cosas que uno ha vivido. Yo hace 30 años que milito la causa indígena, mis hermanas hace mucho más, y uno ha vivido de todo en el transcurso de esta vida, ha vivido momentos buenos, momentos en que se han logrado luchas, inclusive el gobierno de Menem cuando se militó la reforma de la Constitución, fueron momentos muy lindos. También han habido avances en algunos aspectos, pero también la política partidaria ha tallado fuertemente dentro de algunas comunidades y de algunos referentes, y ustedes sabrán que ha habido gente de mi propio pueblo públicamente defenestrando a sus propios hermanos por la política partidaria, que ha sido repudiados por su comunidad y expulsados de sus comunidades. Entonces, yo no soy inocente con esto y lo planteo de esa manera, sin querer faltarle al respeto a nadie, pero también digo lo que pienso, porque tengo todo el derecho a decir lo que pienso, y sobre todo cuando las comunidades muchas veces me piden que diga cosas o que haga cosas, a veces con las que a mí me gustaría no hacerlas, o votar algo o no votarlo. Y bueno, parece que cuando perdemos el debate acá en la mesa, lo llevamos a los medios amigos y hacemos operaciones de prensa. Yo no tengo ningún problema, porque mientras yo tenga una relación respetuosa con las comunidades. Y con mientras ellos avalen lo que hago y lo que digo, esa es la única tranquilidad que yo tengo que tener y es la única satisfacción cuando pongo la cabeza en la almohada de no traicionar mis convicciones. Lo demás, tengo clarísimo que no somos un club de amigos, esto es política partidaria y, bueno, muchas veces decimos un discurso y en la realidad hacemos otra cosa. Gracias, presidente. Perdón, una sola cosa más respecto a lo de Julio López. Quiero decir que la comparación, obviamente, tiene que ver con que nosotros no sabemos nada de Julio López. Todos nosotros tenemos hipótesis, creemos, pensamos que posiblemente su desaparición esté ligada a la declaración que él venía a hacer, a la amenaza pública que le hizo Checolás y todo lo demás, pero la realidad, señores, es que igual que Santiago Maldonado, nosotros hoy en el año 2017 no sabemos absolutamente nada de Julio López, nada. A veces, tal vez es esa la comparación que hacemos, no porque pensemos que es la misma situación, pero no lo sabemos. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal, concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La intención de volcar una reflexión, un sentimiento, después de este largo debate político, ya lo he manifestado en otras sesiones, en mi participación en este consejo, proviene de mi pertenencia a un partido local y siempre analizo desde el lado de Bariloche este espacio que se prevé en todas las sesiones del consejo, que es la actualidad política. Los miro a los chicos que hoy son parte de los vecinos que nos visitan. Se da habitualmente este tipo de debates, quizás no tan largos como hoy, y hoy se ha dado un debate muy largo porque hay un problema que nos aqueja a todos los argentinos en nuestro corazón, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Que es unánime que los argentinos queremos que aparezca Santiago. Y es unánime que también queremos que quien tuvo responsabilidad en su desaparición responda como corresponde. Más allá de eso, mi reflexión profunda es que ¿qué estamos haciendo por nuestra Argentina desde los distintos sectores políticos en cuanto a priorizar siempre el respeto, la tolerancia, buscando nuestro país en paz? Nosotros, la historia de nuestra querida tierra está regada por sangre, como dijo recién Cristina, como tantas veces lo mencionamos acá, como nos recuerda Ramón reiteradas veces lo terrible que fue la época de la dictadura militar. Lo que vivió nuestro país, yo pensaba, nosotros permanentemente reclamamos temas por que son nacionales. Nuestro país se devastó en luchas sangrientas internas entre unitarios y federales en el siglo XIX, que querían que el país fuera unitario, que el país fuera federal, y tremendas batallas. Bueno, después se resolvió por el federalismo a partir de la Constitución del 53, pero mucha sangre corrió, y hoy, pese a que nuestra Constitución es federalista, la mayoría de las decisiones se toman de Nación y que quedamos muy prendidos a lo que resuelve Nación. Y por eso es que quizás influye tanto esto en nuestros corazones, en nuestros sentires y en todos nuestros comentarios cuando tenemos que hablar de la actualidad política. A mí me preocupa muchísimo el rebrote de violencia que estamos teniendo en nuestro país en distintos sectores, visto tanto desde organizaciones como de parte del propio Estado. Me preocupa muchísimo el hablar de la grieta, el hablar de, como recién decía Daniel Natapov, de dos lados o de dos demonios. Esto que la prensa insertó de la grieta en el país nos está haciendo mucho mal. En otras épocas esto no ocurría. Teníamos quizás posturas partidarias distintas, pero había mucho mayor tolerancia o respeto, y no es que si estoy de este lado hoy soy bueno y si estoy de aquel lado, el que está de aquel lado es malo. ¿quién tiene atribuciones para decir yo soy bueno y vos sos malo? ¿Quién tiene atribuciones para decir esta es la verdad y la impongo aunque vos pienses distinto? Ahí empezamos a caer en las situaciones extremistas que tanto daño nos han generado. Y quizás es simplemente esa reflexión. Cada uno sostiene su lo que considera internamente una verdad, pero vuelvo a clamar por la tolerancia, el respeto, y porque somos todos argentinos, esta es nuestra tierra, y nuestra tierra y nuestros hijos y nuestros padres claman por quienes hoy por ahí tenemos alguna posibilidad de transmitir en los distintos sectores a que representamos, que busquemos el mejor país, pero respetándonos, escuchándonos y evitando las situaciones de violencia que, repito, se están incrementando últimamente y nos llevan a esta profunda reflexión. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente vuelvo a mi alocución anterior para clarificar si no quedó más que claro. Primero mi postura personal, digamos, no intento adoctrinar ni bajarle, digamos, un discurso a nadie para poder justamente convencer a nadie. Es mi postura. Obviamente cada uno podrá, digo, todos los que estamos en esta mesa, los chicos que están presentes, digamos, tenemos la obligación de investigar, de leer, de ver, digamos, diferentes fuentes, de poder armarnos de una imagen o de una opinión respecto a cada tema que hay en nuestra comunidad y en nuestra historia. En ese sentido creo que, con total humildad, digo, es mi opinión, mi postura, no intento adoctrinar a nadie ni bajar la línea a nadie, al contrario. Cada uno creo que sabrá construir su propia imagen de cada situación. Cuando hablo de los dos lados, no hablo de los dos demonios, no caería en esa comparación, sí claramente del negocio de la grieta que se ha construido en los últimos años de parte de los dos partidos tal vez de mayor relevancia en el país, el anterior, digamos, partido gobernante y el actual, digamos, que han hecho de eso un uso político y electoral marketinero para poder sacarse votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en las grandes ciudades, digamos. Y eso es una realidad que uno por lo menos intenta no reproducir. Ahora bien, cuando no comparo, de ninguna forma compararía que una cosa es igual que la otra, lo que hice fue una enumeración de ejemplos y de cuestiones concretas, contundentes en la historia reciente de nuestro país, claramente se dieron en un contexto y planteaba, frente a la necesidad de no banalizar ciertos valores de la democracia y ciertos valores de nuestra historia, que cuando hablemos de contextos seamos concretos y seamos contundentes, pero también seamos respetuosos de la historia. Entonces, no es lo mismo Santiago Maldonado que Julio López, pero sí es verdad que Julio López estaba bajo protección del Estado Nacional, que estaba en el medio de una causa contra represores, en el marco de una causa nacional, federal, digamos, de importancia y de relevancia, con lo cual también, digamos, no es lo mismo, pero tiene que ver con una participación de las fuerzas de seguridad que de alguna forma lo desprotegieron, que de alguna forma permitieron que esa persona sea desaparecida y sea víctima, según alguna de las hipótesis, de las personas que él denunciaba. Ahora, había una responsabilidad nacional. No es lo mismo Maldonado o Julio López que Nisman, es verdad, pero había también una responsabilidad del Estado Federal, del Estado Nacional, en cuidar a esa persona, a un fiscal de la Nación que estaba a pocas horas de ir a denunciar al Senado, al Congreso, una cuestión de regambre institucional, de importancia para el Estado Nacional, y que apareció muerto en circunstancias dudosas, con protección de fuerzas federales, en una zona de alta protección, digamos, en términos de presencia de las fuerzas federales, con muchas implicancias y versiones referidas a los servicios de inteligencia nacionales. Entonces, digo, yo reclamo que exista justicia y que se aclare qué pasó o qué está pasando con Santiago Maldonado. Y si hay responsabilidades de alguna línea a nivel nacional o de las fuerzas de seguridad, como creo en la división de poderes, quiero que la justicia lo dictamine rápidamente, no dentro de 10 o 20 años. Quiero que sea lo antes posible. También pido que haya justicia en los otros casos que entiendo, no son lo mismo, pero marcan una responsabilidad de lo que es el Estado Nacional en todos sus niveles, independientemente de las cuestiones políticas. Digo, en eso soy clarísimo. El que no lo quiera ver, el que no lo quiera entender así, lo respeto, pero me parece que ahí iba mi alocución. Cada uno sabrá, podrá investigar, podrá plantear sus hipótesis y podrá saber para qué lado
pretende opinar o lo que fuera. Yo en eso soy claro y soy contundente. Quiero que haya justicia en todos los casos que de alguna forma tienen que ver con la impunidad de nuestro país. Y con eso cierro mi alocución, digo, planteando realmente esto, aunar a un debate de ideas amplio, abierto, sin cuestiones que tengan que ver con paquetes cerrados de ideas, sino al contrario, realmente plantearse un debate sincero, personal, colectivo, y sobre todo de cara a quienes tal vez no les toca estar en esta función, puedan entender un poquito de dónde uno habla y por qué uno dice lo que dice. Yo solamente invito a eso, la reflexión y el debate. No pretendo que nadie adopte, digamos, mis posicionamientos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, yo quiero tocar un tema que sí nos ha tocado a la comunidad local y que tiene que ver, y le quiero hablar a los jóvenes que aquí están presentes. Muchos nacieron en el año 99, otros en el año 2000. ¿Es así? Bien. Porque les quiero también contar que en el año 94 un ministro de Economía mandó a los científicos argentinos a lavar los platos. Esa frase que el ministro Cavallo le generara a la Susana, dirigido puntualmente a la comunidad, en general a la comunidad científica, pero en particular a Susana Torrado, una socióloga, nosotros la hemos visto reabrirse hace muy poco en esta provincia, cuanto ante una acalorada discusión en temas vinculados a la central nuclear, un legislador del Frente para la Victoria dijo que INVAP se tendrá que dedicar a otra cosa. Y eso no hizo más que reabrir y repensar en aquella vieja frase del ministro Cavallo, que está tan recordada por quienes trabajamos en las universidades. Yo no me dedico a la investigación, pero sabemos que vivimos en una comunidad donde los científicos representan per cápita a una de las ciudades con mayor cantidad de científicos, y nos parece que este Consejo Municipal tiene que solidarizarse con toda la comunidad de investigación, que no es necesario que se nos mande o se los mande a hacer otra cosa, que el proyecto que podemos discutir, ya se habló en algún punto sobre lo que pasó en la legislatura el primero de septiembre pasado, ese viernes, a nosotros nos parece que no hace más que plantear que esos años 90 a veces están más vivos que nunca, y que eso que muchas veces se critica, que tiene que ver con políticas que hoy parecen querer olvidarse, me parece que siempre tenemos que olvidarnos que en los años 90 esa política que muchos festejaron y donde después del presidente Menem en este país hubo 7 presidentes, nos parece que tenía que estar más presente memoria y protección de la ciencia y de la cultura, porque no podemos tampoco hablar de la boca para afuera de cómo defendemos a nuestros investigadores si cuando tenemos el mínimo reparo, la mínima discusión, los mandamos a dedicarnos a otra cosa. Entonces me parece que este consejo que tiene tantos vecinos investigadores y que hemos hecho muchos pronunciamientos en materia de respeto de su trabajo, hemos estado presente en algunas acciones que han tenido que ver con el Centro de Investigaciones, el CONICET. Me parece que nos recuerda a esa investigadora, hoy profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Nos parece que nos ha vuelto a abrir esa vieja discusión y esas políticas que creíamos que a veces no vuelven en la Argentina, vuelven más seguido que nunca. Y me parece que es importante que ese menemismo presente, y por eso para nosotros como bloque repudiamos los dichos del legislador de nuestra ciudad, Jorge Vallaza, quien ha puntualmente mandado o enviado al INVAP, que es una gran empresa de nuestra ciudad con capitales nacionales y provinciales, a dedicarse a otra cosa en materia de energía nuclear. Y creemos que ese mensaje dirigido a todos los científicos de nuestra ciudad tiene que ser por esta mesa repudiado, rechazado. Podrá ser a veces parte de esta verborragia que uno plantea en las discusiones y que también se han planteado aquí a veces con mucha verborragia. Creemos que merece un rechazo, y es así que nuestro bloque ha planteado ante la legislatura y ante el INVAP el repudio a sus dichos y el acompañamiento a la comunidad educativa, a la comunidad de investigación en general y al INVAP en particular. Bien. Concejal Fernández.
Gracias, señor presidente. Escuchando la exposición del concejal, el presidente del consejo, Diego Benítez, y traer a colación el debate que se dio en la legislatura de, de Río Negro el pasado 1 de septiembre, fecha que